ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवते हरिहरनंदा देवाया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। Con todo mi amor, todo mi devoción, todo mi respeto profundo, yo me inclino a todas estas almas santas que se conectan hoy para participar en este momento de amor global. Hay países de toda la tierra que se unen con la misma intención, el mismo amor, la misma respiración. Y eso realmente está creando una onda de paz, una onda de amor que va a beneficiar muchos seres, seres humanos, seres animales, seres vegetales y seres minerales y seres de otras dimensiones también. Entonces, estoy muy agradecido que todos ustedes decidieron de pasar este tiempo juntos a desarrollar nuestro amor, a perfeccionar nuestro amor, nuestra luz. Muy bienvenidos a todos. Yo quiero empezar con para narrar una experiencia que yo tuve en la India, en la ciudad sagrada de Varanasi. Varanasi es la ciudad que se llama también Benares, se llama también Kashi, hay tres nombres diferentes. Originalmente se llamaba Kashi. Kashi significa la ciudad de la luz divina, de la luz infinita. Después se llamaba Varanasi, y los ingleses, que no pueden pronunciar Varanasi, lo llamaron Benares, pero es la misma ciudad. Y esta ciudad es un portal en un mundo diferente. No es realmente en la India. Es parte en la India y parte en el infinito. Es un don especial que Dios los da a la tierra. En la tradición hindú, en los Puranas, hay la historia que Varanasi en realidad está sentada encima del tridente del señor Shiva. ¿Qué significa este tridente? Es la columna vertebral que contiene los tres nervios sutiles, de la Sushumna en el centro, la Ida y la Pingala. Entonces esta ciudad es no solamente una ciudad mística en el centro de la India, es también y principalmente un estado de conciencia. Y todos nosotros debemos entrar en esta ciudad sagrada de Kashi. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hay que saber un poco de la historia. Hay una tradición que dice que si la gente va a morir en Varanasi, automáticamente va a alcanzar al paraíso. Eso es una metáfora, pero hay también una realidad física. Por ejemplo, el gran maestro Ramakrishna Paramahamsa un día fue para visitar a Varanasi. Él fue de Bengal, de Calcuta, y un día fue invitado para visitar a la ciudad sagrada de Varanasi, y sus discípulos, a Ramakrishna, le preguntaron: ¿es verdad, maestro, que si dejamos nuestro cuerpo aquí en Varanasi, alcanzamos al paraíso? ¿Que el señor Shiva va a liberarnos? Porque es la ciudad sagrada del señor Shiva. Y Ramakrishna le contó una cosa muy interesante. Él dijo que él vi en su estado de meditación la presencia del señor Shiva liberando las almas que murieron en la ciudad de Varanasi, y que realmente es la verdad. Pero, hay un pero, no es tan fácil de llegar en Varanasi al momento cuando van a dejar su cuerpo. Muchas personas lo intentaron, pero por una razón u una otra no pueden, no van a morir en este momento, y van a viajar y van a morir en otro lado o algo. Entonces hay una cuestión de karma también. Si es su destino, su karma, de llegar en esta ciudad con la conciencia correcta, sí, claro que el Señor Shiva va a liberar estas almas sinceras. Pero hay una otra dimensión a esta historia, porque la tendencia del ego es de siempre congelar los conceptos en un lugar sagrado y un momento sagrado, y perder la visión de la unidad de la vida, que todo en esta vida es sagrado, que la presencia de Dios es omnipotente, omnipresente. Un de los nombres de Dios, Vishnu, el Señor de la protección, significa literalmente el que penetra todo, que está siempre penetrando nuestra piel a través de los millones de poros, poros de la piel, para dar su poder, su presencia divina. Entonces, hay que recordar primero, todo es sagrado, y que es la función del ego que está siempre tratando de dividir una parte sagrada y una parte secular. Y hay un detalle interesante en la ciudad de Varanasi. Varanasi es una ciudad construida al lado del río sagrado Ganga. Y en el otro lado del río, exactamente enfrente, hay una otra ciudad, un pueblo. Y la tradición dice que si una persona va a morir en el otro lado del río, va a reencarnarse como un burro. Entonces hay que elegir muy cuidadosamente en cuál lado del río ustedes van a morir, dejar su cuerpo. Había un gran maestro realizado que se llamaba Kabir, que fue un gran maestro de Kriya Yoga. Y cuando él murió, fue en punto de morir, fue en la ciudad de Varanasi, él le pidió a sus discípulos de ponerlo en un barco y de atravesar el río y de ir en la otra ciudad, enfrente de Varanasi. Y los discípulos fueron totalmente choqueados y no pueden creer que el maestro quiere reencarnarse como un burro. Pero el maestro sabe que hay algo a enseñar a sus discípulos. Entonces, con muy angustia y horror, los discípulos deben obedecer al maestro y le ponieron en un barco, travesieron el río Ganga, llegaron en la ciudad del otro lado, y en este momento el maestro murió, dejó su cuerpo. El maestro Kabir tenía una visión de la unicidad, de la unidad perfecta de la vida y de las religiones. Él no enseñó el hinduismo. En esta época, hace 5 o 6 siglos, había una gran batalla entre los hindús y los musulmanes en la India. Y el maestro Kabir enseñó un nuevo camino, que es entre el hinduismo y el islam. Y de esta manera, la mitad de sus discípulos fueron musulmanes y la otra mitad hindús. Y eso fue excepcional. Fue la primera vez en la historia de la India que pueden ver un grupo de musulmanes y de hindús sentados, juntos, adorando, orando juntos, cantando los himnos sagrados a Dios en esta nueva unión, más allá de las religiones. Entonces, cuando el maestro Kabir dejó su cuerpo en el otro lado del río, enfrente de Varanasi, inmediatamente había un problema, porque Los musulmanes, de acuerdo de su tradición, quieren enterrar el cuerpo, pero los hindús, de acuerdo de su tradición, quieren poner el cuerpo en un fuego sagrado. Y inmediatamente se pusieron a pelear, ¿eh?, como la tradición original. Y de repente había una voz, la voz del maestro fallecido, Kabir, que bajó del cielo. Y la voz dice: mis hijos, por favor, paren de pelear de esta manera. Lo único que deben hacer es de tirar el suario, ¿cómo se dice? Bueno, es como una sábana, ¿eh?, que está encima del cuerpo, porque cuando una persona va a morir, le cubren con una sábana especial. Entonces, los discípulos se acercan del cuerpo del maestro y tiran la sábana y descubrieron que no hay cuerpo, hay solamente flores. El maestro transmite su cuerpo físico en una montaña de flores. Y entonces, muy feliz, los discípulos se dividen las flores. La mitad de las flores por los musulmanes y las enterraron, y la otra mitad por los hindús y la quemaron. De esta manera, el maestro está enseñando desde el otro lado, ¿no?, de la vida. Pero esta historia no es solamente un cuento, ¿eh?, de este tipo, es una historia metafórica. ¿Cómo se recuerden? En el cuerpo hay un canal sagrado, ¿eh?, que es dentro de la columna vertebral. Y dentro de este canal hay tres nervios sutiles. El nervio de la ida, en la izquierda, que es el nervio que nos da la pasividad, la oscuridad, pero el descanso también. Es la noche. En el lado derecho es el canal de la pingala, que nos da la excitación, la pasión, la agitación, el poder de hacer cosas. Y entre los dos hay el canal central de la sushumna, que nos da la resolución de los conflictos. Entonces, esta historia de Varanasi es para enseñarnos que no hay una ciudad sagrada para liberarnos, no hay una ciudad maldita que van a forzarnos de reencarnarnos como un burro, ¿no? Hay que mantener su conciencia entre los dos estados, entre la ida y la pingala. De ver que en este mundo hay nada de sagrado y hay nada de secular tampoco. ¿Okay? No hay que dar una importancia específica a un lugar o una persona o un día del calendario, ¿eh? Es de percibir profundamente que solamente hay Dios en este mundo. Ishavasyam idam sarvam. Eso fue es un versículo de un Upanishad, ¿eh?, de la Isha Upanishad, uno de los favoritos de Baba Hariharananda, que dice: Isha Vashyam Idam Sarvam. En este mundo hay solamente Dios, pero en formas múltiples. Y es eso que nos confunde. He pensado que hay formas buenas y formas malas, formas altas, formas bajas, formas externas, afuera de mí, y formas internas, mi alma, dentro de mí. Todo eso es el proceso de la ilusión cósmica. Eso es el poder de la Maya. Entonces, cuando nos unimos juntos, para entrar en el silencio de nuestro templo, vamos a redescubrir esta unidad. Y vamos a ir más allá del bien o del mal, más allá del sagrado o del secular, más allá del ida, del pingala, más allá de todas divisiones artificiales del ego. Y eso es tan importante, mis queridos, de practicarlos en su casa, 15 minutos, media hora, 40 minutos, como pueden, ¿ok? O 10 minutos, o 5, ¿ok? Si no tienen más de 5 minutos, va bien, ¿ok? Practiquen, 5 minutos. Una inclinación, se sienten un poco derecho, piensen en Baba, eleven su mente hasta el infinito. Eso va a mantener un poco de alineamiento, ¿eh?, con Dios, con la verdad. Y eso va a prevenir un gran sufrimiento. Es mejor de practicar la técnica completa, si pueden, pero no es realmente esencial. Lo que es esencial es de mantener el contacto todo el día, 24 horas por día. Mantengan un pequeño de contacto con la realidad. Como siempre Baba le explico, mantengan una visión externa, pero una mirada interna. La visión externa significa, sí, utilicen sus sentidos para ver las cosas, disfrutar la belleza de la naturaleza, disfrutar de la pizza, de la espagueti, no sé qué, todos los placeres del mundo, pero sin perder la conciencia de quién es el disfrutador dentro de mí, quién está mirando a través de mis ojos, quién está respirando a través de mi nariz, quién está hablando a través de mi boca, quién está escuchando esta charla del somito ahora, quién. No es vos, no es ustedes, eso es la error, es la ilusión, es Dios escuchando, es Dios hablando, es Dios comunicando, Dios dando, Dios recibiendo. Cuando desarrollamos gradualmente esta conciencia, esta visión, esta presencia permanente, realmente, créeme, eso es la promesa eterna de los maestros, es el fin del sufrimiento, es el fin del estrés, fin de la miseria, y es solamente bienaventuranza, porque es solamente conciencia de Dios en tantas formas diferentes. ¿Ok? Miren esta linda foto de nuestro querido Baba Hariharananda. Esa es una de mis favoritas. ¿Pueden ver? Con sus manos bendiciendo toda la creación y su pequeña sonrisa. ¿Por qué está sonriendo, Baba? Porque él sabe el secreto de la creación. Y él sabe también que gradualmente todos nosotros vamos a descubrir este secreto, una alma por alma. Y eso es el placer del maestro, es su dicha divina, es de ver la luz encenderse en los ojos de un discípulo, y de un otro, y de un otro, y de un otro, y de pasar, y de pasar, y de pasar, y de emplear la luz. Claro que vivimos en un mundo un poco no tan luminoso, ¿eh?, para decir de manera delicada, diplomática. Pero Baba Hariharananda expliqué una cosa maravillosa, hablando del tema de la luz y de la oscuridad. Él dijo, no hay oscuridad, hay solamente menos luz. Hay solamente luz y menos luz. ¿Entienden la diferencia? En lugar de hablar siempre de la dicotomía clásica, del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, no. Baba expliqué, es solamente luz y un poco menos de luz. Porque todos somos hijos de la luz eterna. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una persona de oscuridad? Eso no existe. Hay solamente una intensidad de luz un poco baja, más baja. Y eso es muy importante de entender ese concepto y de practicarlo. Próxima vez que ustedes van a ver una persona que nos da un poco de dificultades, un enemigo, entre comillas, Bueno, inmediatamente deben ver, ah, es una persona con luz. Es un hijo de luz. Luz diferente, de intensidad diferente, pero es luz. Detrás de eso es solamente luz. Y esta percepción, esta conciencia va a cambiar totalmente sus interacciones con con la gente. Porque si nos acercamos de la gente, de cualquier tipo de gente, okay, con este respecto de la luz, eso va a alimentar su parte luminosa. Pero si criticamos o si tenemos miedo de una persona supuestamente mala, eso va a alimentar su estado de ignorancia y de crueldad, su estado tamásico, como lo decimos. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Nunca podemos ayudar a este mundo con miedo o con ira, solamente con amor y con más luz. ¿Ok? Es por eso que estamos guerreros. Realmente somos guerreros si practicamos la meditación, pero guerreros de amor. No con armas, no con balas, no con bombas, estas tonterías, que no sirven a nada. Entonces, mis adorados guerreros, me inclino ante ustedes, soy muy orgulloso que ustedes decidieron de entrar en este movimiento, de amor, de conciencia, de luz, de aprender a la gente a vivir de manera más libre, a través de su propio ejemplo. Un kriyavan es un modelo, es un ejemplo, es un prototipo de qué es la vida equilibrada, la vida feliz, la vida libre de miedo, libre de apegos inútiles. Entonces, siempre recuerden, cuando recibimos la iniciación en Kriya Yoga, es un gran honor, es un regalo increíble, no pueden imaginar. Y también es una responsabilidad de vivir en este estado. Y cuando recibimos el segundo kriya, el tercer kriya, los otros kriyas, la responsabilidad va a aumentar también. Pero no se asusten. Es una responsabilidad y una carga muy linda, muy amorosa. Bueno, quiero compartir ahora, antes de empezar la meditación, un canto, ¿no? ¿Quieren oír un canto? A ver, ¿cuál es nuestro canto favorito? Bueno, hablando de la luz, ¿por qué no? En la ciudad de Varanasi, otro detalle que quiero compartir con ustedes. Yo visité muchas veces esa ciudad y me da una impresión increíble de realmente entrar en un otro mundo. Es un portal, es una puerta, Hay el antiguo yo, antes, y pasamos la puerta y hay un nuevo yo, desconocido. Eso es la idea de entrar en la sushumna. Entonces, en la ciudad sagrada de Varanasi hay un lugar donde se queman los cuerpos de las personas que murieron. Se llama Manika Karmika Ghat. En este lugar, todas las personas traten de ofrecer sus últimas ofrendas, su última oración, su último pensamiento, y dejar su cuerpo, y inmediatamente van a tomar el cuerpo y quemarlo con una gran ceremonia y todo. Esta ceremonia es muy costosa porque hay que pagar los sacerdotes, hay que comprar leña especial, árboles de sándalo y todo eso. Entonces en Varanasi hay muchas organizaciones caritativas que ofrecen este servicio gratuitamente a las personas que no pueden pagar. Y hay muchos lugares, son como hosteles para las personas en el último momento de su vida, que no tienen dinero, los pobres. Y en estos hosteles están bien cuidados. Van a tener, cada persona tiene una cama, tiene ropa fresca, tiene comida, y hay continuamente personas cantando mantras para mantener la mente orientada hacia el infinito, para dejar este mundo libre de apegos. Es un gran servicio espiritual. Y el mantra específico que utilizan para preparar las personas es el Mahamrityunjaya Mantra, que muchos de ustedes conocen, yo lo sé, porque lo cantamos en nuestros satsangs, en nuestros programas. Entonces yo voy a cantar este gran mantra. Mahamrityunjaya Mantra significa el mantra supremo para conquistar el miedo de la muerte. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urma Oh,